Podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez. ¡Comenzamos!
¡Buenos días!
Bienvenidos allá, párate, arrancamos en este bonito jueves 25 de julio.
¿Qué pasa hoy?
Pues hoy es un bonito día,
¿no? Por lo menos es jueves.
Ya se siente el fin de semana, ¿eh?
Wilcar Puscanián.
Apesta a fin de... ¿Qué dijiste?
¿No te acuerdas un comercial de solidaridad? Que estaban, güey, ¿de qué años era esto, güey?
Sí, solidaridad de ser 90s, 94.
Velo buscando, León.
A ver.
Estaban unos güeyes hablando de que solidaridad...
Ya tenemos carretera.
Les había llevado un taller, un aserradero para cortar la madera.
Ajá.
Entonces hablan como que en Totonaca o en Agua, no sé.
Sabe, ajá.
Están hablando en un dialecto. Y entonces... Le está diciendo, sale, tiene sus...
Así es, subtítulos y toda la cosa.
Ajá. Entonces en un momento le dice, qué suave está la madera, ¿la sientes? Y cuando le dice, ¿la sientes? Le dice, Wirkarpus. Y entonces el otro güey le responde, Wirkarpus, Canía, ya la sentí.
Oh.
Entonces yo desde niño supe que Wirkarpus, Canía... significaba...
Ya sentí.
Ya la sentí.
¡Mentiroso, hombre!
Entonces,
¿en qué ocasiones has aplicado el Wirkarpus Canián?
Cuando te dicen, ya se siente el fin de semana.
Ah,
Wirkarpus Canián. Ya lo sentí. Wirkarpus Canián.
Sí. Ya viene fin de semana.
Wirkarpus Canián.
¡Toda la vida! Así que ustedes disfruten también.
Ahí aprendí náhuatl.
Oye, qué bien.
Algunas cositas. Como por ejemplo, Wirkarpus Canián.
¿Dónde están los anuncios de solidaridad en este momento? Los necesitamos.
Lo voy a buscar.
Wirkarpus Canián. Mientras, yo les cuento de qué vamos a hablar el día de hoy, porque los invitamos a que participen con nosotros en @artificial y en el 55-51-668-101. Nuestro hashtag es, si lo tuviera enfrente, le diría...
Wirkarpus Canián.
Wirkarpus Canián. Ya sea, pues, a tu ex, a tus papás, yo qué sé, a tu jefe... A tus amigos. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo. A lo mejor si estuviera enfrente a tu ex, le dirías, güey, te extraño.
¡No!
Puede ser.
No, ¿cómo crees?
O a lo mejor a alguien que ya no está entre nosotros, le quisieras decir algo bonito. Si lo tuviera enfrente, no sé, a tu abuelo, a tu abuela, a lo mejor le dirías gracias. A un maestro que sabes que ya no está contigo. En fin, no lo sé. Participen con el hashtag del día de hoy.
Algún maestro sí, ¿eh?
Puede ser algo bueno o puede ser algo malo.
El otro día tuvimos reunión de exalumnos.
Qué bonito.
Y sí hablamos de 2-3 maestros que merecían honor. Como Memo, por ejemplo, o como Yuri Nahamad. Maestros de esos que se esforzaban machín en dar una clase divertida.
Oye, que cuando eres alumno, evidentemente no te das cuenta. Pero cuando ya eres adulto, dices, ay, güey, estos güeyes sí les gustaba lo que hacían.
Sí, es verdad,
y
porque...
se rifaban chido.
¿Qué diferencia un maestro entusiasmado a un maestro traumado, no?
Sí, a un maestro que cumple.
Ajá. O a los maestros que, pues, que odian ser maestros.
Yo, la neta, mi respeto para esa profesión, pues, está bien cañón, pero sí hay diferencia entre algunos que lo disfrutan muchísimo y otros que simplemente van. Y ya. Entonces, bueno, saludos a todos ustedes.
No pienses que estoy,
buscando el Wirkarpus Canián. No, ¿cómo crees?
O sea, no pienses que estoy distraído.
No, estás buscando eso.
Viejas. Sí. Estoy buscando Wirkarpus Canián.
No, lo sé. Me quedó clarísimo. Yo sé que estás en esa ardua labor. Mientras... Ah, mira. Ya está sonando el teléfono. ¡Hola!
Buenos días, ¿cómo
Buenos
están?
Días. Bien, ¿quién habla?
¡Buenos días!
Ricardo, ¿cómo están?
¿Qué traes, Ricardo?
Aquí andamos, cuéntanos.
Pues ya ves que ahora con su hashtag, pues fíjate que no les ha pasado en la vida que tienes el jefe de gandul.
Ajá.
El que no te valora, el que no nada, el que te carga la mano, su hashtag Godín, ahí dando lo mejor de ti para toda la empresa y chingándole para que el canijo te diga, ¿y qué más? Y tú, pues ya acabé, ¿no? O que te diga, era para ayer, pero me lo acabas de dar hace 5 minutos. De ese tipo de personas, no sé si les ha tocado, espero que no.
Siento que es de las personas, de los jefes, que porque a él lo trataron así...
Claro, ahora
a fuerza él tiene que tratar mal. Yo no entiendo cómo la gente, cuando sube de puesto, no se acuerda de lo que vivió Y rompe con esa cadena, ¿no?
No, es como el servicio militar, güey.
Ah, güey, es horrible eso, güey.
Están obligados a maltratar al súbdito.
Pero una empresa no es el servicio militar. Yo entiendo ahí acerca de la disciplina y del hecho de que cuando eres un militar no tienes casi que ni derecho a opinar. O sea, ajá, tienes que cumplir reglas. Pero en una empresa no, compa, como tú.
Pues, ¿qué te digo? Parece peor que el ejército militar. Y luego te dicen era pa' ayer. Y es cuando te quedas con todas las cosas de Hitler. Y ya si lo tuviera enfrente,
¿y qué le dirías?
¿Qué te diga? Le diría, te vas a sin tu mamá la parte que te toca, ¿no?
Claro.
O sea, digo, porque pues también hay que ser honestos. O sea, también la mamá y en parte pues también ellos, ¿no? No vamos a responsabilizar por completo a la mamá, pero así dice.
Exacto.
Con el respeto que me mereces, que te aguante ella, ¿no? Que fue la que te parió.
La que te trajo al mundo.
Necesidad.
No, es que sí está terrible. Oye, ¿sigues trabajando en esa empresa?
Obviamente no, ya renuncié hace 3 meses.
Haces bien.
Así es, que corre por tu vida, amigo, corre por tu vida.
Y cuando renunciaste,
no tiene precio.
Cuando renunciaste, ¿no decidiste aplicar tú cuando lo tuviera enfrente?
Fíjate que no estaba, porque sí lo fue a buscar a la oficina.
Ajá.
Porque dije, pues si ya me voy, pues qué más da, no es que tanto es tantito.
O sea, ya me voy a ir, pero vacío, ¿no? Me voy a quedar bien tranquilo.
La carga emocional se queda aquí, ya sabes. Ajá. Pero no estaba en junta.
Maldita sea.
Pues qué te digo, pues se quedó eso, pero pues aquí lo sacamos.
¿No? Te quedaste con las ganas.
Lo matas mentalmente unas 20, 30 veces y luego ya descansas. ¿Va?
No. Lo bueno es que renunciaste, ¿no? O sea, como que por lo menos aplicaste la de, ¿sabes? Sí. Que ahí se ven.
Lo que dices, ¿no? Que vale más la salud mental que cualquier chamba y cualquier sueldo.
La verdad que sí, pero siempre es bueno sacarlo, ¿no?
Claro, no, hay que sacarlo de su sistema. Y entonces, güey, hay videos increíbles de empleados ya completamente locos, güey, así al borde de una crisis.
Pero empoderados.
No, güey, pero que van a la oficina del jefe y patean el escritorio, hacen pipí en la computadora. ¿Nunca has visto esos videos de cámaras de seguridad, güey?
Sí, los he visto.
Imagínate, al límite que te debe de llevar esa persona.
Sí, ya, que te tostó el cerebro, güey.
Para que digas, güey, me da igual, güey, acá y con todo y se desquitan. Digo, qué bueno que no lo hiciste tú, porque luego esas cosas...
Te lo cobran.
¿Te lo cobran?
Como sean las palabras, dices, bueno, sí. Pero el destruir el mobiliario sí te lo cobran.
No, claro, y además, no sé, con un testigo, cámaras de seguridad, etcétera, eso te puede perseguir a otras chambas, ¿no?
También, sí.
Entonces, exacto, ya que lo piensas en
palabras,
frío...
Ya sabes, es palabra contra palabra, ¿verdad?
Y es como, exacto, que ¿quién quiere contratar un loco?
Sí, ya que lo piensas en frío, dices, puta, no debí, ¿verdad? Pero...
pues, más vale afuera que adentro, amigo, con tu debida responsabilidad.
Eso es. Pero qué bueno que no chambeas ahí, ojalá ya hayas encontrado una chamba donde sí te traten bien, te valoren y que tu jefe o jefa no te trate de esa manera.
Andamos de vacaciones, amigos. Se busca trabajo.
Más chido todavía.
No, pues disfruta mientras tengas, ¿eh? Porque uno se la pasa pensando, güey, si tuviera tiempo haría 100 millones de cosas. Y cuando tienes tiempo no haces nada.
Exacto, entonces descansar y hacer cositas y ver qué sale.
No, pues dedícate a hacer cosas que siempre pensaste necesitabas tiempo para hacer y no las hacías. En lo que encuentras otra, mi primera chamba. Y luego nos marcas. Cuando sea tu primera chamba, nos marcas también. ¡Gracias!
La primera chamba después del trauma.
Exacto, la primera chamba después de que ya no trabajo ahí. ¡Que le vaya muy bien! ¡Muchas gracias! Sí,
adiós.
Hay otra llamada en la línea esperando. ¡Buenos días!
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tienes? ¿Estás bien?
No, nada, es muy temprano tal vez. No tan temprano, ¿verdad?
No, pero sí, no, sí es temprano, sí es temprano. Oye, ¿qué tienes? ¿Quién te hizo daño?
Si lo tuviera yo enfrente, yo le diría, págame la terapia.
A ver,
¿tanto
cuéntanos?
Así que se le atribuyes a él?
Claro.
¿De quién estás hablando?
Págame la terapia, eso yo le diría.
¿A quién?
A mi ex.
¿Pero por qué?
Porque sí hace daño.
Pero bueno, ¿qué te hizo?
Wow.
Y yo creo que hizo bastantes cositas que atentó contra mi seguridad.
¡Oh, qué fuerte! O sea, lo que estás diciendo sí es muy fuerte porque se escucha que te afectó.
Sí.
O sea, ¿cuánto tiempo anduviste con el cucaracho?
4 años.
¿Y en esos 4 años sí pasaron cosas muy feas?
Pues aparentemente no lo notas, ¿no? Son como silenciosas.
Ajá.
Entonces, más bien como con el pasar del tiempo te vas dando cuenta que te van brincando ahí como que...
Truchas.
Ajá.
¿Cómo qué?
Entonces dices, de repente dices, oye, yo no era tan insegura. Ajá. O yo era de una manera y de repente... ahora ya no creo que sea así, o no puedo salir a la calle y pensar que soy alguien porque esa persona hace creer algo, ¿no? Que no eres.
¿Pero de qué me estás hablando? O sea, está muy perro. O sea, sí fue un tema de autoestima, un tema en el cual pues te intentaron cambiar, ¿o qué?
Pues más que nada era como que él tenía aires muy de grandeza y entonces... Ajá. Yo me hacía como más chiquita y decía, no, sí, lo mío no vale, lo mío no cuenta. Y entonces siento que también fue mucho mío, en que yo decía, sí, yo soy más pequeña que él, yo soy menos.
Pero también siento que eso es algo que hace el narcisista.
Te va destruyendo la autoestima.
Ajá, ¿sí? O sea, como que al principio te hace creer que eres lo máximo. Y luego te dice, pero ¿quién te va a querer así? Uh-huh. O sea, yo te quiero porque soy de poca madre, pero a ti nadie te va a querer. ¿Qué no ves que estás gorda, que estás fea? ¿Qué no ves que eres una perdedora? ¿Qué no ves que estás loca? ¿Qué no ves que eres una psicópata? Entonces, lo peor es que te la terminas creyendo, ¿no? Te lo dicen tantas veces que te lo terminas creyendo. Como también te podrías creer si alguien te dice todo lo contrario. No, hombre, tú puedes sola, eres una chingona, atrévete, vas, date. Entonces, pues sí, evidentemente te lo dijeron tanto que te lo creíste, ¿no?
Exacto. Ya, cuando lo dejé, me empecé a dar cuenta de muchas cosas y dije, no, hombre, nada de lo que me ha dicho y nada de lo que viví con él y nada de lo que... de todas las ideas, porque igual mucho de lo que pasé con él, mucho también fue muchas ideas mías que me fui generando. O sea, fue como mucho él, pero también mucho mío. Entonces fue como de nada de lo que yo era con él, o sea, la versión que yo fui con él, no nada que de
no,
lo
no,
que ahora
no.
Soy, ¿no? Entonces ya.
No, y además nunca más querrá hacerlo, ¿no?
No, tampoco.
Claro. Oye, y parte de, no sé si fuiste a terapia, si recibiste algún tipo de ayuda, pero parte de eso no hubiera sido el marcarle y decirle, vete mucho, ¿no?
No, tampoco. Siento que no soy una persona rencorosa, pero... Ajá. sí. Más bien es como una autoevaluación en donde... Uh-huh. Digo, es algo que no quiero, que no necesito, pero sí es como, sí, justo darme cuenta que no es algo que quiera volver a vivir.
Ok, anduvieron 4 años, ¿hace cuánto que no lo ves?
Pues ya tiene como un año.
Y después de 4 años uno ya hace muchas cosas en común, lugares en común, personas en común. ¿No te lo has topado ni a lo lejos?
No.
Pero si lo tuvieras enfrente en este momento, ¿le dirías? ¿Qué le dirías?
No, la verdad es que no me gustaría ni siquiera saludarlo, o sea, no sería...
Eso es una declaración.
Sí, no.
Hasta no saludar a alguien.
Media vuelta y ya.
Exacto, hasta no voltear a ver a alguien o ignorarlo o quitarle la mirada, o sea, o hacerle algún tipo de...
Sí, es un gran mensaje.
Es un mensaje, exacto. Hacerle cualquier gesto a una persona, aunque no venga acompañado de palabras, ya es un mensaje.
Sí, claro, dicen que la indiferencia duele más que mil palabras, ¿no?
Por supuesto. pues qué bueno que ya no estás ahí y que hoy estás mejor.
Sí, mucho mejor, la verdad, ya. Tema superado.
Ojalá y llegue otra persona que sí te haga sentir bien y, como decía Facundo, que te diga cosas que te tengas que creer, pero positivas, no negativas.
Pues con que me la siga yo está todo.
También tienes razón, no necesitamos de nadie, con que tú lo sepas es suficiente.
Exacto.
Muchas gracias, por llamar.
No hay de qué, a usted.
Que le vaya muy bien. Adiós.
Ajax.
Estamos de regreso en Ya Párate y ya está con nosotros, como lo anunciábamos antes, Jorge el Coque Muñiz en Ya Párate.
Güey, patrimonio de la humanidad.
Patrimonio de la humanidad.
Sí, güey, ya la UNESCO, la UNESCO ya lo tiene decretado patrimonio, güey. Ya ni él es dueño de él mismo.
¿Cómo estás, Coque? Bienvenido.
Acércate acá al micrófono.
Perdón.
Es que esto suena así bien.
Un personaje muy conocido en México. No me pertenezco.
Exacto. Ah.
Sí. ¿Has oído
qué
dice?
¿Quién dice eso?
No me pertenezco.
Pues el mero precisísimo.
No me pertenezco.
Pertenezco al pueblo.
Ah, güey.
Eso. Bien, porque el pueblo sabio también quiere al Coque Muñiz, claro que sí.
Así es, Coque, o sea, Coque ya, Coque ya quería retirarse y no lo dejan, güey. El güey ya dijo, ¿sabes? Váyanse a la chinga. No puede,
espérame, no quería retirarse, casi lo retira la vida, que es lo que nos estabas contando ahorita, Jorge.
Fíjate que pues ha sido muchos años ya, desde chavo, desde los 10, 11 años.
¿A esa edad empezaste a cotorrear en los medios?
Sí, empezaba ya a hacer algunos programas que no se utilizaban mucho, pero había pocos espacios, había lugares donde podías trabajar, y a mí siempre me gustó estar de chismoso en todo lo que fuera un escenario.
¿Pero para cantar, para actuar?
Para actuar, de Árbol 3, me fui pasé por todas las disqueras pidiendo un chance, y todas, no te voy a mentir, por lo menos 6 me dijeron, me cae que no.
¿Pero por qué? Porque te decían, no eres el estándar de galán.
Bueno, aparte, no, nunca fui guapo, pero era, ¿cómo se llama? Muy insistente. Yo creo que hay personajes que triunfan por su talento y por su... Pues, Dios dijo, hay que darles una oportunidad. Ya, y otros
tan aferrado, Dios.
Otros que dicen, puta, ya pone este güey, por favor, porque viene diario. Ajá. Pero siempre me gustó esta onda desde chavo. Yo veía a mi papá y era yo, lo creo que el ejemplo que tenía, decía, yo quiero estar allá arriba. Y mi papá decía, no, bájenme este güey, no.
Pero tu papá te ayudaba a
de chavo, no.
Tu carrera, ¿no?
No, decía que no. No había mucho movimiento de hijos de artistas. Uh-huh. Era muy escaso aquel hijo de un artista que se dedicara porque como que no lo veía bien el público. Claro, ahora se abrió,
o sea, había como un tema de nepotismo, ¿no? Ay, el papá seguro lo puso y el hijo no tiene talento. Y bueno, claro, ¿no? Por ahí es todo el asunto.
Hay muchos que no tenemos.
Y que sigue siendo y existirá eso siempre, ¿no? Pero con que tú has hecho una carrera aparte, ¿no? Independientemente de la familia.
Mi jefe era muy poderoso artísticamente hablando. Sí. Y los escenarios que él pisaba en esos años, cuando yo tenía 12, 13, 14, pues era un artista que realmente no iba a pararse a decir, hola con ustedes, mijito, ¿no?
Claro, sí.
Entonces
sí,
yo lo que aprovechaba era esa oportunidad de los medios que lo conocían a él para irme metiendo ya de adolescente a todo lo que hubiera oportunidad para hacer una escena o de el teatro, sí, y la música,
lo que fuera,
¿no?
O sea, porque además, pues, en vez de decir, no, yo soy hijo de tal, decías, no, pues yo empiezo desde abajo, ¿no?
Y luego cuando yo llevaba mi música, y es en serio, antes te recibían los AR, que ahora se le dicen AR, llegabas con tu guitarra y te decían, a ver, cántame unas canciones, y estaban oyendo la canción y hablando por teléfono, valiéndoles madre, como...
Ya sabes, así desde sí, la humildad, ¿no? De, ay, güey, yo soy acá el chingón de la... Hazle
lo que sí, quieras. a ver qué traes. Y a la tercera frase, pues a ver otra. Puta, y entonces tu otro día, la cuarta decía...
O sea, pero ibas tú con tu guitarra, así era.
Así lo hacíamos. Wow. Y lo más que te recibían, déjame un cassette. Órale. Entonces tenías que grabar el cassette con la grabadora de tu hermana para si tenías...
¿Ese era
el
tu
baño
casting para ver si alguien aceptaba que
y el
que
baño podías? Facundo, el baño hacía eco.
Claro, es que daba un reverb precioso. es la mejor reverberancia de
hola y no hacía alguien le había bajado. Córtale. Pero eso
de
vale.
De todas las cosas que has hecho, así se oía el demo del Coque Muñiz. De todas las cosas que has hecho, ¿qué es lo que más disfrutas? O sea, porque
la música.
De todo. La música es lo que
porque
más te gusta.
Me ha costado mucho trabajo, he sido muy insistente. Soy un personaje que a veces el público dice, ¿cómo hizo esto? Pero lo disfruto mucho porque sé que cuando veo algo digo, ¿por qué yo no lo puedo hacer, Facundo? Okay. ¿Por qué no? Yo les digo siempre a los chavos con los que platico, sí se puede, nada más es regresar, y si no es por talento, es por insistencia, y si no es porque eres constante, o porque eres buena persona, o porque eres agradecido. Pero
y ya
las
si
cosas,
no se las das a alguien, y ya.
Pues sí, pero que digas.
No, las canciones dices, ¿no?
Para que alguien las cante por ti.
Me pregunta, no, yo sí hubiera dado.
¿En serio?
Sí, pues, si una chupadita no pasa nada. Oye.
El fin justifica los medios. Te lavas, hecho cosas
dice
peores,
nadie, te lavas los dientes. Pero ¿sabes qué? Yo siempre he preguntado, ¿por qué a mí nadie me acosó sexualmente? Pero
el
nadie.
Estoy esperando que lo acosara.
Yo decía.
Y aquí estoy, yo aquí estoy.
Vas a estar en el camerino y ahí me quedaba yo horas en la noche y no pasaba nada.
Con la puerta abierta, así, emparejadita la puerta.
Como decía el cuate, pásale, luego te explico.
Sí, güey.
No, o sea, a mí no, nunca tuve un acoso así. Será un ocaso, pero ocaso.
Un ocaso sexual. Eso sí tuvo.
Pero mira, este año, por ejemplo, soy un artista tan suertudo que pude hacer en este año Los Lunarios. Estuve en el Metropolitan. Y la semana pasada estuve en Bellas Artes.
Qué chingón, ¿no?
O sea, tres de los escenarios más importantes que hay en México.
No sabes cómo me fue con las redes, pero...
¿Por qué?
Porque
¿qué?
Las redes son muy, muy, muy lindos.
¿Qué
¿no?
te dicen en las redes?
¿Qué chingados haces en Bellas Artes? Pero ahí está.
Pero sí tenían al güey de la luz del mundo.
Ahí no hay problema, ¿no? Ahí sí no hay problema.
Pero al final es logros que quedan en tu corazón, en tu memoria. Yo sé que no voy a hacer Bellas Artes la próxima semana, ni me voy a hacer una temporada.
Ajá. Pero ya estuviste,
ya
¿no?
Ya estuve ahí. Fui varias veces a ver a mi papá. Eso sí me tocó verlo hacer shows. Y yo decía, un día voy a tener... Pero en la misma cuadra está el Teatro Blanquita, que ya estuve. El Teatro Metropolitan, el Frufru, que hice una temporada.
¿En el Frufru también?
En una obra de teatro que se llamaba Las Hermanitas de Acámbaro.
Órale.
Con Lucha Villa y María Victoria, fíjate.
Y wow, qué chingón.
Ninón Sevilla todavía estaba trabajando. La rumbera más conocida.
Oye, es que el Coque tiene 45 años de carrera.
Exacto, así iba a decir. O sea, has estado en el escenario con una cantidad de personalidades.
Ahí te va
increíble.
Este dato. El Coque empezó en la televisión cuando la tele era blanco y negro.
No, no, tampoco. Antes de que González Camarena descubriera exacto, cómo se hacía esto, ¿no?
Yo le dije cómo conectar esa onda. Así le digo. No, pero sí me tocó trabajar con Madaleno.
Órale.
Antes de que apareciera Paco Stanley, con un señor que se llamaba Paco Malgesto.
También, Paco Malgesto, claro.
Que hacía Operación Convivencia, ajá. Fue mi primer programa.
¿Y luego cómo fue cuando le empezaste a ver que ya se iban retirando acá toda esa banda?
No, pues, eran amigos de mi jefe, yo les decía tío.
Ajá.
Por eso abusaba de eso. Los artistas podemos tener una cercanía más rápida porque pues, es el círculo de amigos.
Claro.
Mis
claro.
hijos han crecido.
Además los veías en tu casa, me imagino, ¿no?
Yo veía, por ejemplo, no sé, a don Pedro Vargas, a la señora María Félix, a Cantinflas, a el Loco Valdés, mi tío, Armando Manzanero, mi tío, Celia Cruz.
¿El Loco Valdés es tu tío? ¿Qué?
Nada bueno puede salir de ahí.
¿Qué puede salir de esa relación, güey? O sea,
muchas anécdotas, sin duda.
No, bueno,
sin duda.
Que yo me los veía ahí, pero ya después, con los años, me tocó ser cuate porque yo iba a los camerinos. Todavía lo hago.
¿Tú sí los acosabas?
No, no, no sexualmente, pero sí.
Pero sí de fan.
Tocar el camerino en el mismo lugar donde trabajamos. Tú te has tocado que vas a algún programa y hay 7 artistas.
Ajá.
Y nadie sale a saludar.
Nadie convive, es verdad.
Y todos bien mamones, escondidos.
Es cierto. Ajá.
Yo desde chavo tocaba. Y todavía, cuando me tocó estar con Memo del Bosque al frente al fin de semana, llegaban los artistas y yo iba a saludarlos y se me quedaban viendo como diciendo, ¿por qué? Porque a mí me...
Por amable, porque soy buena persona, porque chismoso. Me gusta, también por chismoso.
A ver qué hay en su camerino, así como, a ver qué hay aquí, qué me puedo llevar.
Y todos luego al final pues, terminaban en el tuyo.
Ajá, ahí es donde decía, más había.
Es que ese güey es el que trae el chupe, por eso van todos.
Ajá.
Y sí.
Y era cierto. Oye, decía antes, Coque Muñiz, que no va a estar en Bellas Artes este fin de semana. Pero sí en el Lunario.
Un lugar increíble.
Sí, está bien
yo
chido
creo el que Lunario, es el mejor ¿verdad? Lugar de... para este tipo de música, el público escucha perfectamente donde esté sentado. Sí, no hay un lugar donde digas, puta, que es un lugar pequeño, ajá. De 900, 800 personas, pero ya llevo 48. Esta es la 48, sí.
¿De en el Lunario?
En el Lunario, 48 fechas.
¿Te cae?
Sí, entonces hay que agradecerle a la vida, ¿no?
Ajá, qué chingón. Oye, pero este concierto va a ser distinto porque en este ya no vas a echarte ni una chela, ¿no?
Yo no, pero el público sí.
Pero ya te ha tocado subirte así al escenario de 0-0.
Es que está muy bien portado, pero ahorita nos va a contar por qué anda muy bien.
Te voy a decir
portado.
Una cosa. Nunca me he puesto pedón en un escenario.
O sea, arriba del escenario.
No te creo. ¿Por qué?
Por mi santísima madre.
¿Te cae?
Pero después. No les platico.
Ok.
Pero fue
pero
como
no
una...
en el escenario, no. Es que...
Ni antes ni después.
Es que no se puede cantar, güey, no puedes hacerlo bien.
Yo tengo muchos amigos rockeros que también tuvieron que dejar acá el cotorreo.
La fiesta.
Y me decían que les daba pánico subirse al escenario solo.
Claro, ¿nunca lo habían hecho?
Ajá, nunca lo habían hecho, sí. O sea,
a mí me daría más pánico subirme pacheco o loco porque no estás al 100%.
Ajá.
Por más que diga la gente no, que se va a alivianar, no.
Imagínate que se te olvida la canción.
Hola. hola.
Hola. Imagínate que se te olvida la letra de una canción.
El himno, no, el himno nacional ante 40 mil personas. No.
¿Qué pasó? ¿Con qué te pasó?
Eso sí fue por pendejo, pero
lo sé. ¿No estabas pedo entonces? Mejor di que estaba pedo.
No, hombre, no podría decir.
Iba yo. Es más honorable decir estaba pedo así.
Como la que se le acaba de olvidar a una gringa, ¿no?
La ella, y que sí confesó que tiene unos pequeñitos problemas con la bebida. No, en el juego de estrellas.
Que ya se va a meter un, a
un. Sí, un centro de rehabilitación.
No, le digo, no, hay que mantenerse firme por pendejo.
Sí. Diga lo que quieran de mí, pero yo no voy a ir.
No hay excusa.
Me mantengo firme por
35 sí. años ya.
Oye, y ahorita que te subes al escenario. ¿Te pones nervioso todavía o más bien antes. Es como de disfrutar, cabrón? Porque siento antes. Que tú eres de esas personas que disfruta un chingo lo que hace y creo que por eso también te quiere tanto la gente.
Gracias.
Porque no estás como haciendo las cosas por lana o por otra
por
razón.
Obligación.
Más que se siente pues como que las haces por gusto, ¿no?
El disfrutar cuando ya ahorita a estas alturas... Tener los músicos que tengo desde hace un chingo de años, pero que son mis compañeros de vida, porque ajá. con ellos le hemos pegado toda la República.
Sí, ha recorrido.
Entonces ya conoces. Planeta, entonces te subes a un lugar y es como fútbol. Todos estamos conectados a que la gente la pase bien, ¿no? Y ya tienes un programa bien establecido, todo está como debe de ser, entonces ya te toca.
Claro, ya no hay nervios porque ya sientes que todo está corriendo todo y aceitadito.
Ahora,
claro.
cada show es distinto. Sí. Cada noche puede ser igual aparentemente en la coordinación, el todo lo que vas a llevar, pero es como los toros.
Ajá.
Te sale un toro loco y un güey pedote y empiece a querer. Hay gente que te saca del show, güey.
Que te gritan algo y de repente quedas como, ay, güey.
Hay gente que tiene la habilidad de echar a perder un show.
¿Sí?
Pero tú también, como tú tienes el micrófono, pues también es un arma, ¿no?
Sí, pero tampoco puedes verte ardido o
ponerte a pelear, ¿no? Con alguien, claro.
Tienes que ser bien inteligente, ¿no?
Y luego hay gente que te mueve el show por algo que dice una señora que te hace que la gente se ría y tú estás a la mitad de una canción. Tienes ya, con los años, aprendes qué decir para que se ría la gente y no la ofendas, ¿no?
Ok.
Tengo una anécdota. En Torreón vamos a hacer un show para un club de golf muy importante que estaba como celebrando 100 años, algo así. Y voy con Carlos Cuevas y con Francisco Céspedes.
Wow.
Hacíamos una gira hagamos un trío. Y yo sentía que el público estaba muy lejos del escenario, de esos escenarios grandes, al aire libre. Y las mesas y la pista era muy lejana y yo sentía muy frío el público con nosotros.
Claro, claro.
Entonces se me ocurrió bajarme a cantar a las mesas. Para sentir si estaban aplaudiendo o no, porque pierdes los aplausos cuando estás muy lejos del público.
Sí, te desconectas.
Y entonces había una señora que estaba chingui chingue, me decía, oye, ¿quién sabe qué? Y me jalaba, y aquí está fulano. Y llegó un momento que ya me sacó de onda la señora, y le digo a la orquesta, para la orquesta. Se queda el silencio, el
lugar. Para la orquesta, silencio.
Y le digo,
silencio.
Dígame, señora. No, es que yo quiero que saludes, ahí está el presidente municipal y fulano. Y digo, por favor, ¿quién le puede decir a la mamá de Platanito que se siente? Yo oigo la carcajada de todo el público y dije, ching, ya la hice. Terminó el show, nos pasamos al camerino, una carpa.
Y resulta que era la mamá para el presidente municipal.
Espérate, güey. Quiere el gobernador saludarlos.
No,
y ahí va el gobernador y nos saluda, señor, muchas gracias, qué gusto.
Le presento a mi mamá.
No es cierto.
Te juro, güey. Por mi santa vida que sí. Quiero que conozcan a mi mamá. No. Y aparece la mamá de Platanito.
No.
Y me dice, a ver, dímelo aquí. No, señora, la confundí con otra señora.
Fuera del aire estuvimos platicando de muchas cosas al grado que dijimos, tenemos que hacer mi primera chamba con el Jorge Muñiz. Porque nos estabas contando.
La primera chamba es...
¿Tu primera chamba cuál fue?
¿Pero estás hablando algo con una pareja? ¿O?
No. Primera chamba a nivel profesional.
¿Cómo se bajó al pozo sin visor?
¿Cómo se fue a chambear así?
Bueno, si nos quieres contar de eso también. ¿Tu primera chamba cuál fue?
Ya cerraron esos lugares.
No. ¿Tu primera chamba cuál fue? O sea, oficialmente, que te acuerdes.
Oficialmente, yo creo que de cerillo. En el súper.
¿En serio?
Sí, los fines de semana vivíamos en la Campestre, Churubusco. Pusieron un superama y fue así como, puta, trajeron la ¿En serio?
La civilización.
Tenía yo 10, 11 años, pues, me quedaba ahí. Sábados y domingos nos parábamos todos mis compañeros, los chavillos de ahí la cuadra, ¿no?
¿Y ahí a meter cosas en las bolsas?
No, a chingar en las bolsas.
O a robarnos algo, dice.
A ver qué te podía sacar.
Sí, he trabajado en muchas cosas.
Estamos platicando de mi primera chamba como conductor de tele, ¿no? Que eso es lo que estábamos hablando ahorita fuera del aire.
¿Con quién crees que trabajé por primera vez en la tele de ya? Yo estudié comunicación en la Ibero y le pedí a López Dóriga.
¿Hacer qué?
Yo era corresponsal.
No, ¿en serio?
Fui corresponsal.
¿En serio?
Duré creo que unas 2 semanas.
¿Pero a dónde ibas a reportar o qué?
Robora Quiñones era mi jefe directo, pero el programa era en Canal 13. Ajá. Y Joaquín era el titular. Y entonces yo le pedí el favor porque yo lo veía que iba a ver a mi jefe a los shows. Y entonces, ajá, le dije, oye, pues yo estoy estudiando comunicación. Ya, me dijo. ¿Cuándo? Venme a ver tal día. Fui, iba yo creo que en segundo semestre. Me dijo, ¿te vas a ir? Y mi primera entrevista creo que fue con el líder de la CTM. Yo no tenía
Pero ¿qué era? Fidel Velázquez, ¿no?
Puede ser Fidel Velázquez. Puede ser, sí, Fidel Velázquez. Se quedaba ya dormidito, ¿no?
Rueda de prensa y me dice, ¿vas? Entrevista. ¿Qué le pregunto? ¿Cómo has estado? ¿Qué haces? Yo con un conocimiento amplio de la política, güey. No,
¿y qué hiciste?
Pues le dije 2-3 preguntas, se me quedaron viendo todos como diciendo, puta, levantas la mano para esto. Ajá. Hasta que me dieron ya las preguntas, ¿no? Las vio Joaquín, okay, y me dijo, tienes otra oportunidad, otra. Y efectivamente me dijo, tu fuerte no es
el periodismo.
Te corrieron, entonces.
Sí, a la segunda vez.
Tu primera chamba de conductor y para afuera.
Joaquín siempre ha sido pues muy, muy serio en su trabajo. Ajá. Es una máquina de trabajo. Yo no conozco a nadie con la memoria fotográfica más grande. Después tuve la suerte. Es impresionante.
O sea, es un güey brillante.
Súper brillante. Órale. Es un personaje, aparte con una gran cultura, porque su mamá desde chavo se ve que lo enseñó a meterse y vivir de los libros, con un conocimiento profundo de todos los temas que quieras. Y cuando te pones a platicar con él, te sorprende. Mira, en tal año en el periódico dijeron que esto. Y tú dices, ¡ay, ya! Y se levantaba, iba ahí a la biblioteca, muchas veces estuve con él. Y te decía, mira, y ahí estaba, güey. Los documentos de... O sea, tiene,
sí,
una,
o sea,
memoria.
Uno pensaría que estaba choreando.
No, una... Imagínate con quién no ha trabajado, Jorge.
Oye, ¿y tu primera chamba de conductor?
Hice... De chavo, muy chavito. ¿Te acuerdas, Chiquilladas?
Ajá, claro. Sí, sí.
Ese me tocó ser conductor de un programa que se llama Alegrías de Mediodía. Pero me tocó de compañero del Mago Frank.
Ok.
Wow. Y el muñequito del...
¿El Conejo Blas?
Sí. Hice 2 nada más. Nada más, tampoco me...
Y luego cuando llegaste al fin de semana, que era el programa, digamos, como más visto en la televisión mexicana, cuando se retira Raúl Velasco... Entras tú ahí, es como cambio.
Cambio,
güey. Entras del centro delantero del Real Madrid, güey.
Sí, tal cual.
Era en ese momento el espacio, porque el programa siempre más importante será siempre el domingo. Nunca habrá un programa con ese potencial.
Ajá.
Porque llegar ahí era tener la oportunidad de que te conocieran, ¿no? En México.
Sí, América Latina, ¿no?
Y que el señor Velasco hablara de ti. A mí me puso unas cagadas al aire.
El señor Raúl Velasco.
Fui su cliente.
Pero cuando ibas tú a cantar.
Cuando iba yo a cantar, me mandaban llamar y me decían que quiere hablar contigo el señor Velasco.
Ajá.
Entonces yo ya iba yo zurrado, güey. Es más, iba zurrado desde que me subía.
¿Pero por qué?
Porque en un festival OTI iba yo a cantar y me mandaron playback.
Ajá.
No dentro del festival.
Hizo playback.
Anunciado los 5 o 6 finalistas. Y yo iba pues a celebrar que estaba en la final. Y pasábamos todos a cantar en el primer bloque, uno tras otro. Cuando me toca a mí, dice, la canción fulano tal de Jorge Muñiz, canta. Empiezo a cantar y la pista, güey, trae voz. Y yo en vivo, más verde que los tejocotes, y de repente empiezo a oír mi voz y yo me quedé, dije, pues...
Pues ya está cantando ese güey, ¿para qué canto yo?
Y se mete don Raúl a la mitad de la canción y empieza a manotear a la cámara, imagínate. Ajá. Como el de Córtale, mi chavo.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
imagina,
sí,
¿no? Raúl Velasco y dice, no, yo esto no lo voy a permitir. Y yo dije, me está
felicitando. Es una broma. Es una,
sí, yo sí, pensé sí, que era una broma.
Claro.
Y dice, no me voy a permitir que este joven venga a engañarnos, esto es un robo. Y
¡no!
Yo
volteaba,
Pero lo más, era lo más chido. Mi papá hacía temporada en México, iba a la televisión una o dos veces al año. Ajá. Y en ese programa coincide mi jefe de invitado y me estaba viendo del otro lado. Y mi papá viendo cómo este señor me ponía, pero como talco de y pues le digo, ¿qué quiere que haga, señor? Yo no estoy en la cabina. No, porque no voy a permitir, esto es un fraude. Y yo, güey, temblaba del pinche miedo. Le digo, pues no, si quiere, si quiere se la canto en vivo.
Ajá.
A ver, está la pista así. Y en lugar de 2 minutos que tenía, me dieron como 20.
Entró una cosa y otra en todo el show.
Porque se empezó a bloquear las líneas de teléfono para decir, no sean cabrones, es un chavo, ¿no? Pues tenía yo 18, 19 años. Pero yo creo que eso me ayudó.
Pero espérate, ahí ibas de invitado a ese programa. Luego te tocó ser el conductor de ese programa.
Sí. De ahí, pues el señor Velasco ya agarró confianza porque dijo, este güey lo puedo regañar y no dice nada. Ajá. Y entonces siempre...
Lo puedo maltratar. ¿Qué chingón es tener a alguien para maltratar?
A ver, un día me dijo, no puede ser, Jorge. Yo, ¿qué? ¿León o no sé? No puedes salir así un escenario. Estás muy gordo con los pinches cachetes que tienes. Y le digo, mire, ya para cuando salga el programa ya me voy a ver más delgado.
Ya se me van a ver bajado.
Es video. Ah, perdón, señor. Me prometo que... O sea, era constante. Yo creo que hasta el mismo grupo de ellos de trabajo, estaba Luis Mario Santos Coy en la producción, un grupo grande, le decían algo mío para que me mandara a llamar. Porque tiro por viaje. Y sin embargo,
había un regaño para ti.
Sin embargo, yo siento y creo que me quiso mucho. O sea, nunca me sentí. O sea, era como el hijo desobligado que llega y el papá o la mamá lo regañaban.
Pero un bullying muy amigable, era un bullying divertido.
Y el primer programa, Facundo, amigo, termino el programa y me dicen, le llaman por teléfono. Todavía se usaban los teléfonos en la casa.
Sí, sí.
Raúl Velasco. Puta, güey. El primer programa después de la... Me dijo cosas muy bonitas.
¿Cuál primer programa? ¿Dices de al fin de, al semana? Fin de semana? Cuando fuiste conductor.
Cuando fui a conducir.
O sea, cuando se retira Raúl Velasco.
Ajá. Se retira y me habla, güey. Fue un momento muy, muy padre para mí, ¿no?
Qué chido, porque además, como que te imaginarías que si él ya no está en el programa, lo que quiere es ver
comparar
y fracasar eso, claro. El programa para que él quede y pues al contrario, ¿no?
Yo creo que Memo del Bosque fue muy inteligente y muy talentoso en quitar la fórmula del siempre domingo, claro, y intentar hacer algo distinto con una televisión.
Si no, la comparación hubiera estado... Claro.
Que no estaba acostumbrada a las locuras tuyas o mías, o porque recuerda que él, Memo del Bosque, vino a innovar una televisión más abierta con un diálogo. La gente se sorprendía. Ajá. Y algunos criticaban, pero muchos compañeros artistas empezaron a aceptar ir con nosotros porque se iban a divertir. Uh-huh. Y curiosamente, la comedia superaba en rating a la música.
Que eso lo hemos platicado y ayer lo platicamos Facundo y yo. La comedia es parte del mexicano. Hay comedia en música, pero hay comedia en deportes, pero hay comedia en política, pero hay comedia. Sí. O sea, si no hay comedia dentro de la televisión o de los medios en México, no jala tanto.
Los Mascabrothers iniciaron ellos en algo, creo que Dimensión Desconocida, pero su éxito a nivel nacional fue en el programa. Tenían ellos, eran parte del elenco.
Sí, cierto, estaban ahí los Mascabrothers.
Perejil.
Oye, ¿y quién te regañaba peor, Raúl Velasco o Memo del Bosque? Memo del Bosque era el productor de Al Fin de Semana.
Memo, sí, era. No, y además, en Tollback, ¿te acuerdas? Es la bocina que está, que enlaza a la cabina.
Que todo mundo oye, ¿no?
Todo mundo y el público.
Ajá.
Porque te pueden hablar por el chícharo y nada más oyes tú. Ay, eres un pendejo. Y dices, bueno, me lo dijo a mí, pero nadie oyó. Se siente más sabroso.
Solo sé yo.
Eres un pendejo, güey.
Eres un pendejo.
Sí, entonces dices, gracias, vamos a unos comerciales. Y sí, está pero cuando dicen, corte, con una rechinga, pero a todo abierto, güey.
Ajá.
Sí, el público regañado. Sí,
por favor, no, Memo era, pues es pasional.
Sí.
Si no tienes pasión en la televisión, no existes.
En nada.
La gente no tiene tiempo de ver a aburridos. Ajá. La gente quiere prender la tele y divertirse.
¿Y por qué te regañaban?
A mí no, a todos.
¿Pero a ti?
A mí pues, por lo de siempre. Por hablar cosas que no tenía que hablar.
¿Ah, sí?
Por decir un chiste donde no va.
Ok.
Por quererte salir del... Sí, nosotros dependemos de un trabajo de toda una semana. Ajá. Trabajando con la gente que escribe lo que vas a decir. Ajá. Y todo con los proyectos, con mucha gente que trabajan en las juntas para que llegue un pinche conductor a querer
a improvisar,
decir, sí. A ver, ¿qué les parece si vamos a tal cosa? Y voltean todos como diciendo, güey, no dice ahí que vamos a tal cosa. Ajá.
No estamos listos para ir a eso.
Y entonces Memo con una sutileza decía, ¡me carga la chinga! A ver, el público, por favor, cuando les diga que aplaudan, aplaudan. Y toda la gente bien obediente.
No, pues sí,
¿ya
qué,
güey? Ya todos regañados, güey. Ahí ya no se te ocurre hacer un chiste.
Ves el resultado cuando prendes un programa de Memo del Bosque, que todo tiene un ritmo. Nunca se caen los programas. Claro. Y si no aprendes a oír a tu jefe, que en ese momento es tu productor, no sirves para nada.
Pues sí.
Porque no te puedes ver y juzgarte. Todos creemos que hacemos bien las cosas, todos creemos que estamos muy guapos. Pero hay una persona que te está viendo en el monitor y se da cuenta que ni eres tan guapo ni tan inteligente.
Y en la música ya no te pasa eso, ¿no? En la música no tienes un jefe que te está cagoteando.
Ahí más, fíjate, Facundo.
¿Sí?
Fíjate que ahí en la música... estamos como aquí en cabina, siempre hay una persona atrás que es el que te está diciendo. Yo he trabajado con muchos productores y entre más te presionan, porque en la música puedes hacer no trampas, pero hay mucha tecnología.
Ajá, trucos.
Pero lo importante, por ejemplo, creo, no soy el que sabe, pero pienso que lo que sientes y lo proyectas con la voz, el público lo recibe, ¿no?
Claro, eso no hay autotune ni no, efectos nada, para la interpretación.
Lo que decimos,
¿no?
Puede haber muchos cantantes, pero pocos intérpretes.
Exacto. Ahora, hay cantantes que no necesitan por qué preocuparse en interpretar. Su calidad es tan buena que lo que escuchas es la capacidad vocal. Y otros tenemos que echarle muchas ganas para que salga el sentimiento, que la gente diga, puta, me pegó la
está
canción.
Desafinado, pero con sentimientos.
Y para prueba, llorando. El próximo sábado en el Lunario, ahí va a estar Jorge Lecoque Muñiz. La invitación está abierta para que caigan.
Para todos. Estuve hace un par de semanas enfermo y tuve que cancelar esta fecha. Me dieron la oportunidad de posponerlo. Y sí, me dolió mucho porque... pues me estaban pagando ya.
Ajá, ¿sí?
No, pero sí tuve que cancelar y ahora ya retomamos.
¿Pero si andabas viendo la luz o qué?
Me vino una bronconeumonía y luego la presión la traía yo allá por donde va Volaris. Y aparte, la oxigenación, güey, yo no sabía qué importante era.
¿Sí?
¿Has visto un aparatito?
Ese que te ponen el dedito para ver qué tan oxigenado
está. Esa es otra cosa,
güey. Perdón, yo decía el aparatito
donde
ese.
Donde metes el dedo, ahí no es.
O sea, donde tienes que meter el dedo y te checa la presión.
Ese se llama el antivómito. Porque lo hueles y te vomitas. No. Yo estoy hablando de la oxigenación.
Por ahí.
Y lo normal, una gente que está sana tiene 95, 90 ya. Yo estaba en 60, 59. No. De hecho, cuando llegué al hospital me dijo el doctor... un poquito más y te tenemos que entubar. Yo dije, pues ahí viene el desfile gay el sábado, pues ya me voy así.
Ya llévenme entubado.
Ya con el tubo adentro. Le dije, apúrese, era sábado.
Y todavía llegamos.
Dije, faltan 2 horas para el
desfile. Todavía llegamos.
Y me habían propuesto de reina, dije, pues voy.
Jorge Coque Muñiz, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
De verdad que debería venir más seguido. Tiene todas las anécdotas del mundo.
Vamos a hacer
de
una
verdad.
Sección. Una sección al Coque Muñiz, güey.
El anecdotario de Jorge Coque Muñiz,
no, y ya lo vas a sacas de una bola así el personaje, ¿no? Como Loco Valdés. Cuéntate una ocasión. Loco Valdés.
Fotos.
Hombre, estaría buenísimo.
Ahí es la magia de las fotos, ¿no? Cuando ves una foto dices. Dices, ¿por qué no cuentas una historia? Pero las buenas anécdotas se recuerdan con los amigos, con una sonrisa.
Sí, es verdad. Porque ahí es donde dices, valió la pena vivir, ¿no?
Sí. Tengo un tío que estaba bien malo, ya me voy rápido, perdón, que le preguntó el doctor, puta, estás bien jodido, ya te vas a morir, cabrón, ya cuídate. ¿De qué te arrepientes? Y dice, de no haberme quedado 2 horas más con mis amigos.
Ay,
qué chido,
claro,
¿no?
Sí,
qué buena frase.
Sí.
Qué buena frase.
Porque antes de que te vayas ya te están hablando, ya que vas a llegar. Sí, pero qué padre están las noches con tus cuates, ¿no?
Pues esas, yo creo que es como lo esencial, ¿no? En la vida, güey, pasártela chido.
Eso y los días de quincena son lo que más agradece.
¿Y si se juntan?
¡Fiesta!
Fiesta, yo invito, luego paga la tarjeta.
Exacto. El hashtag del día de hoy es, si lo tuviera enfrente, le diría...
¡Auch!
Por si quieren contarnos alguna historia. Así que, ¿ustedes qué dicen? ¿Hay una llamada? ¡Buenos días!
Yeah, hello.
Hola, buenos días.
Hola, ¿quién habla?
Hola, me llamo Emiliano.
¿Qué onda, Emiliano? ¿Cómo estás?
Bien.
Cuéntanos, si lo tuvieras enfrente, ¿a quién? ¿Qué le dirías?
Yo lo que quiero decirle al que le tengo un montonal de odio es a un compañero. Ajá. Que me encerró en un mini cuarto de limpieza.
¿Cómo bueno, que te encerró? ¿Por qué?
¿En la escuela o qué?
Simón.
A ver, cuéntanos.
Es que estábamos para asustar a alguien.
Ajá.
Y cuando terminamos de asustar a unos dos o tres compañeros.
Ajá.
Cuando ya quería salirme, él me cerró la puerta, para salirme.
Oye, pero bien que te estabas divirtiendo asustando a tus compañeros y jijiji, jajaja, y cuando te encerraron ya no estuvo tan divertido, ¿verdad?
¡Ey! Y espérate, ¿pero cómo era el procedimiento para asustarlos?
Bueno, es que haga de cuenta que hay un pasillo gigante, ¿no?
Ajá.
Y unas escaleras para subir.
Sí.
Y más o menos en la derecha había una mini jaula para poner que trapeadores, que recogedores, que escobas.
Ajá.
Y ahí pues nadie se imaginaba que pues no manches, cómo me va a salir un morro de ahí para
asustarme. Y ahí salías tú.
Ajá.
Para asustar a la gente.
Y ahí salía tú.
Ándale.
Ahí salía yo.
Ajá. Ahí salías tú. No, yo. Ajá. Bueno, sí, eso. Okay.
Ajá. Salía yo y pues los asustaba. Y cuando ya eran como las 7:55, faltaban 5 minutos para ya entrar a clase. Y pues el morro me encierra.
Sí.
Y pues eran de dos opciones. O me salía por unos abarrotes como de 30
unos barrotes.
De 30 centímetros o... Esperar al de limpieza que me abra.
Chale, ¿y el otro güey se fue y te dejó ahí?
No, se quedó ahí mirándome.
¿Y no te abría?
Ajá, no te abría.
Pues ahí lo tenías enfrente, y ni ajá, así.
Y le digo, ábreme por favor. Y nomás no. Se quedaba callado y dije, si no me abre, ¿cómo salgo?
Ah, ya veo. ¿Y quién te sacó? Porque no estás allá adentro, ¿verdad? Salí. Todavía. Sí. Ah. Yo dije, estoy aquí encerrado todavía, gracias. Ajá,
venga por a mí. Buscarme.
A ver, ¿cómo saliste de ahí?
Es que sabe que le dije que los abarrotes están como de barrotes de 30 centímetros.
Barrotes. Los abarrotes,
¿no?
Están caros últimamente, pero los barrotes estaban de 30 centímetros, ajá.
Ajá. Y lo único bueno es que yo soy demasiado flaco, de verdad, demasiado flaco.
Bueno, lo único bueno, sí. ¿Y saliste, ajá, entre los barrotes?
Sí.
Pero, o sea, ponte que el cuerpo pasa, la cabeza, ajá, es lo más difícil.
Y me catalogaron juego peligroso, ¿por qué? Porque sabe que estaban al lado de las escaleras.
O sea, era salir por los abarrotes y no caerse, ajá, al hueco de las escaleras.
Ajá.
Ni Tom Cruise hace eso en sus
ya
películas.
Ya sé, y eso que no usa dobles.
Okay. Y pues haga de cuenta que...
Ajá.
Haga de cuenta que pues yo pues salí por ahí.
Ajá.
Pero llega un morro más chismoso que nada.
Ajá.
De tercer grado. ¡Ah!
¡Oh! ¿Y luego?
Pues le dijo a su profesora y ahí le pusieron el reporte. Pero lo que le quiero decir al morro que me encerró es que ¿por qué? ¿Por qué me cerró?
Ah, yo pensé que iba a ser algo peor.
Ajá.
Oye, y sin agua, sin comida, no se va. Todavía no te hubiera dejado ahí un lonche o algo, pues, más o menos. Pero... Ok. Nos da mucho gusto que estés afuera ya, ¿eh? Y que te hayas preparado para tu vida.
Por lo menos que me hubiera dejado una agüita fiel.
Saca la publicidad.
En el anuncio, gracias. Qué bueno que ya estás preparado para tu vida. Si algún día terminas en la cárcel, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, verdad, se está preparando. Ok.
Nada más no engordes.
Sí, te encargo.
Eso te mantendrá libre.
Exacto, ser flaco te mantendrá libre. Exacto. Muchas gracias, que le vaya bonito.
Sí. ¿Puedo mandar saludos?
¿Eh?
¿Puedo mandar saludos?
Claro que sí.
Le quiero mandar un saludo a mi mamá que ella me apoyó. Desde vacaciones estamos marcando y nomás no entraba la llamada.
Por cierto, ¿de dónde hablan,
Yo llamo desde Guadalajara.
Ah, muy bonito. Saludos a Guanato.
Oye, y saludos también a tu amigo que te dejó encerrado.
Sí.
Ah, no, ese no. Es que la única manera por la que le hablo es que allá en la escuela tenemos un grupito de fútbol que pues allá jugamos y todo eso, ¿no?
Nada más por eso, porque son del mismo equipo de fútbol.
Ajá.
Porque está primero el equipo y luego las personas, fíjense, ¿eh? Primero el equipo, sí, señor.
Sí, estoy de acuerdo.
Oye, muchas gracias, ¿eh? Que te vaya bien.
También le quiero mandar un saludo a mis primos, a mis abuelas, a mis tías, a mis primos, a mi papá que ahorita está trabajando y de seguro me está escuchando.
Sí, también. ¿De alguien más?
A mi perro, digo, a mi perra.
Sí, también. Sí. ¿Algo más?
Nada más. Ay, a mi hermano.
Y dejó primero al perro y luego al hermano. Muy bien.
Perdón, es que me puse nervioso.
Muchas gracias. ¡Adiós!
¡Adiós!
De estreno en Cinemex con Gaby Cam y Javier Ibarreche.
¡Ya llegó ya hasta aquí! ¡Arriba, pa! Buenos días, arriba.
Ya llegué, ya estoy aquí. ¡Qué felicidad! Como todos los jueves, saludarlos, mis queridos Facu, Facundo, Iñaki y a todos los repartianos. Buongiorno,
andamos de estreno, andamos de estreno.
Andamos de estreno con muchas cosas hermosas. Vamos a hablar de una película que ha sido de las más esperadas este año. Yo sé que cada semana a lo mejor digo, no, es que cada año esta película es la más esperada del año. Ajá. Pero es que este año está lleno de muy buenas películas que todo el mundo está esperando, entonces no es mi culpa.
¿De cuál estamos hablando?
Deadpool y Wolverine.
¿Vamos a empezar por eso o vamos a hablar de una serie que también está, bueno, causando...?
Sí, estoy de acuerdo. Empecemos con una serie por la cual me fui hasta mi tierra, Colombia.
¡Qué maravilla!
Me fui hasta Bogotá, Colombia, para estar en la premiere, en el estreno de Betty la Fea, La Historia Continúa. ¿Cuál es su relación con Betty la Fea?
O sea, no es un remake. Es La Historia Continúa.
La Historia Continúa.
Yo sí vi Betty la Fea, pero evidentemente vi la versión mexicana.
Claro, La Fea Más Bella.
La Fea Más Bella.
Claro que sí. ¿Y cuál fue tu opinión al respecto?
Sí. O sea, te la aventaste.
He visto muchos capítulos y sé de qué va. Pues era divertida.
Es que es muy divertido. Miren, Betty la
Fea.
¿Era
Angélica Vale, si no me equivoco?
Sí.
Ajá, y Jaime Camil.
La verdad estaba divertida.
Yo nunca vi la versión mexicana, pero la versión colombiana fue la versión original hecha por Fernando Gaitán, quien inventó esta telenovela que en el 99 empezó a tener un éxito tan grande que se extendió hasta el 2001 finales, casi 2002.
O sea, en un hecho histórico para la tele en Colombia, me imagino, porque no es normal que algo dure tantos años.
Y para el mundo también, porque se convirtió a raíz de eso en la telenovela más vendida y más, digamos que...
¿Adaptada en cada
adaptada
país?
Adaptada en cada país. ¿Sí? O sea, Betty la Fea, hay más de 100 versiones.
¡Wow!
O sea, es una cosa impresionante y se convirtió en la telenovela más exitosa de todos los tiempos.
O sea, me imagino que la persona que lo escribió...
Ya no tiene ningún pedo.
No, Fernando Gaitán. Ya no lo tuvo. Que en paz descanse, porque ya nos fue. Ajá. Pero ajá. Sí. Se, oye, ya se nos fue, pero sí la pasó muy rico en vida, afortunadamente.
¿Está muerto?
Sí.
Ya, ¿es hombre?
Ya.
Fernando Gaitán.
Oye, pero una pregunta. Cuando hacen este remake o cuando hacen todas estas cosas, ¿tiene que tener la historia lo mismo? O sea, ¿tiene que ser alguien que se dedicaba a la moda y todo ese tema o no?
Digamos que cada país se daba sus licencias, según tengo entendido. Entonces, como que se tropicalizaba. Aquí en México pasó eso, que los chistes, obviamente, que de pronto en Colombia significaban una cosa, pues.
Pero se tenía que dedicar, porque también, según yo, Betty la Fea, era como de moda o algo así en México,
Es que lo que pasa es que, sí, es que Betty la Fea, la historia de Betty la Fea, básicamente, sí, La Fea Más Bella o Betty la Fea, la historia es una mujer que pues físicamente no es muy atractiva, que llega a trabajar a una empresa de modas.
Aparentemente no es atractiva.
Exactamente, aparentemente. Como dicen por ahí, no hay mujer fea, solo mal arreglada.
Mal iluminada.
O mal iluminada, eso sí, Dios bendiga la luz, todo lo pongo en la luz que me fortalece. Eso sí es cierto, hermanos, créanme, pónganse un poquito de luz encima y verán
listo.
Todas las imperfecciones ya se perfeccionan. Pero bueno, la historia es que el elenco original de Betty la Fea de hace 25 años, pues dijo, volvamos, volvieron todos, absolutamente todos, solo pues obviamente ya hay personas que pues ya no están en este plano, así como Fernando, su creador, pero volvieron Betty, Armando, Hugo Lombardi, todos los personajes icónicos.
O sea, es la continuación de donde se había quedado.
Oye, pero 20 años después.
Pero espérame, esto es como las películas de las princesas.
Porque, un poco.
Porque la película se trata hasta... Y vivieron felices para siempre.
Exacto.
Y nadie explica qué pedo, ¿no? 25 años después, ¿sí son felices o no?
Ay, me encanta que lo digas así. Porque justamente la historia arranca, pues, el felices para siempre entre Betty y Don Armando. pues ya no es tan feliz para siempre. Ellos están pasando en este momento por una separación.
Ok, yeah. Pobrecitos,
pero sí, es que pues Armando, digamos que en sus épocas era bastante coqueto, entonces estamos viendo, ¿será que siguió de coqueto? ¿Y qué pasa? Regresa Mila, que es la hija que tuvieron, uh-huh, a Bogotá, a tomar, digamos que, pues el mando como diseñadora que estudió en el exterior. Entonces digamos que todo esto hace que los personajes empiecen a pasar por bastantes cambios. Se muere el papá de Armando, entonces dice, ok, mis acciones de Comoda las voy a dividir en diferentes partes para X, Y y Z. Entonces, ajá, hay una decisión que tomar, no les quiero spoilear obviamente para que vayan y la vean, está en Prime Video, ya se estrenaron 2 episodios y cada viernes se estrenarán 2, son 10 episodios de esta primera temporada.
¿Y está muy colombiano?
Está 100% colombiano.
O sea, pero sí le puede entender,
sí,
un mexicano.
Sí, o sea, lo lindo es que Betty la Fea, pues es una historia que su original, su telenovela, se volvió además muy famosa. O sea, lleva semanas, décadas, meses, claro, o sea, sí, en el número uno de la plataforma.
Sí, es
exactamente. Entonces, como que la gente se enamoró de estos personajes y vuelve y lo retoma, además, o sea, viendo el croquis de lo que pasó con sus vidas durante estos 20 años. Entonces, fue súper interesante poder conversar con Ana María Orozco y con Jorge Enrique Abello, los protagonistas, de cómo fue, pues, llenar ese vacío de 20 años, ajá, de, bueno, sí, felices para siempre, y volvieron.
¿20 años desde la última vez que se grabó Betty la Fea a esta otra grabación?
25.
Oh, ¿qué le dijo Riva actual a la Riva de hace 25 años?
Ush, qué pregunta tan profunda, Iñaki.
No, te lo digo porque me imagino que...
Wow. 9:40.
Es que ¿qué es esto?
Riva dijo que era muy fan de, sí, Betty la Fea en ese momento. Miren, no me imagino hace 25 años Riva así viendo la,
jamás,
novela, y de repente hoy, güey, estoy entrevistando a Betty la Fea.
Sí, wey, para mí realmente fue un momento súper full circle, les quiero confesar, porque... Pues más que todo cuando yo me vine a vivir acá a México, pues yo no tenía nada. Yo llegué sin contactos, sin nada, sin residencia, pues casi. Ajá. Pero
no cuentes eso que te están escuchando.
No, pero todo sí fue muy legal. Así que no se preocupen, queridos señores de INM. Yo súper, fue una aventura, la verdad. Y realmente... Betty fue la que siempre estuvo ahí para mí. Cuando yo quería de pronto escuchar el acento colombiano, claro, conectarme, sí, con mi casa, sí, sí, pues Betty la Fea era lo que yo ponía para almorzar sola mientras lloraba porque no sabía qué hacer con mi vida, literal.
Dale un abrazo, Iñaki.
Abrácenme, por favor. Gracias. Gracias, fue hermoso. Entonces, para mí sí fue muy, muy especial poder tener esa oportunidad, además de Full Circle, de gracias a estreno, gracias a los 40, poder estar frente a frente a esos protagonistas que hicieron que igual mi historia también continuara. Entonces,
oye,
no sé,
¿cómo se ven?
Full Circle. Igualitos, espectaculares.
¿En serio?
Hermosos, deliciosos, fabulosos.
¿Te
en
cae?
Serio, pero de verdad yo los veía y decía, no puedo creerlo increíblemente bien que sean, quiero ser como ellos.
Órale. 25 años después.
25 años después, espectaculares.
No es, no es como los 90s Pop Tour.
Ay, no digas eso, Facundo, se ve muy bien. O sea, ya sabes que en la luz todo se... O sea, tienen muy buena iluminación también.
Sí, además, bueno.
Hay que decirlo.
Entonces, vayan a ver Betty la Fea, ¿está en Prime?
Está en Prime Video, se estrenan 2 episodios semanales y de verdad que está súper divertida. Digamos que las reseñas y las críticas que han llegado, obviamente, de personas que, pues, que pueden ser mucho más objetivas de pronto que yo, porque sí, les confieso que esto es algo que me llega directamente al corazón.
Es demasiado fan.
Oye, es que a ver...
Sí, o sea, yo soy sincera, para mí va a ser una nota.
Y pasa lo mismo con esta serie que con la película de la cual vamos a hablar. Cuando ya creas un grupo de fans tan aferrados y...
Ya que se adueñan de tu misma historia.
Tan comprometidos y metidos con el personaje, qué difícil es hacer algo nuevo.
Es cierto, pero siento que esa era la presión que tenían, pero lo lindo es que por encima de todo se nota que ese elenco eran amigos. Entonces, tú los veías en la alfombra haciendo chistes, molestándose unos a otros, riéndose, y me decían, pues es que realmente cuando nos encontramos para grabar, fue como cuando tú haces esa fiesta familiar de donde te ves con el primo que no te has visto hace mil años, igual todo es como si no hubiera pasado un solo día.
La fiesta de la escuela, ¿no? Que todo el mundo llega y es igual que cuando estaba en la escuela.
Así, no importa los años que tengas.
Porque luego también hay producciones que terminan odiándose.
Puede ser.
Sí, pero en este caso afortunadamente no, y se nota ese cariño. Entonces, está bastante interesante, tiene buenos giros de tuerca además la historia, porque hubo 2 partes, digamos, en el primer episodio donde yo me quedé, ¿qué? ¿Qué está pasando? Entonces, está chévere porque refresca y digamos que pone a Betty en un contexto pues en el que hace 25 años no estaba. Redes sociales, internet, estar mucho más moderno el mundo, más abierto, digamos, al tema del autoamor, que es algo que en esa época, pues la telenovela sí tenía sus partes donde era muy cancelable. Ajá. Muy cancelable, y lo acepto. Lo digo.
O sea, ¿en qué sentido? A ver, 25 años, no se vale juzgar, hombre, el pasado pensando como en el presente.
Escenas
no se vale.
En las que de pronto don Armando mechoneaba, agarraba del pelo a la peliteñida. Pero o sea, imagínate eso ahoritita.
No, por eso, pero no se vale, no se vale juzgar, no se vale juzgar el pasado con las ideas del presente.
Es cierto. Y lo lindo es que en esta...
¿La mona?
La mona, guapísima. No, además Lorna está, pero que se estalla de lo buena. Perdón, tengo que decirlo. En serio, está muy chévere lo que dice Iñaki, es muy cierto. No hay que juzgar, digamos, el pasado con el presente, pero en este presente tienen la oportunidad de pronto resarcir ciertas cosas, no justificarlas, resarcirlas y que se vea natural y se vea como los tiempos han cambiado. Claro, entonces, han cambiado, pero... hacer como, digamos, que tomar cuenta de eso y decir, pues sí, en el pasado fue esto, pero ahora somos esto. Eso me pareció muy bonito.
La insólita de Ya Párate.
En la nota insólita del día de hoy. Esto viene desde Argentina.
¿Qué pasa?
Se hizo viral una preciosa historia a través de las redes sociales. Bueno, se hizo viral en X, aunque ocurrió en Instagram.
Ok.
Curiosa historia, pero digamos que una mujer en Argentina compartió unas capturas de pantalla de una conversación en Instagram con su vecina.
Ajá.
Hasta aquí normal.
No, qué peligro.
Entonces, la usuaria que lo publicó a través de X dio a conocer las capturas de pantalla donde muy amablemente le pedía que si podía mover el coche hacia adelante.
Ajá.
El texto dice así: hola, disculpa que te moleste. ¿Puedes mover un poquito el auto para adelante? Vino mi hermano e iba a poner el auto enfrente en la fábrica, pero hay coches hoy. Gracias. Escribió la usuaria vía Instagram, según publicó en su perfil. La respuesta de la vecina es lo que ha dejado a todos sin palabras, güey.
¿Por qué?
La vecina le contestó: hola, te comento cómo me manejo. Vendo mi pack con fotos y videos.
¡No! ¡No es cierto!
Más mi WhatsApp a 15 mil pesos.
No, no, no.
Bueno,
no.
15 mil pesos argentinos, ¿sí?
Ajá.
Donde podemos charlar para ir. Y mi WhatsApp, donde podemos charlar para irnos conociendo. Mejor así después nos vemos y pegamos buena onda.
No.
Y si quieres, te paso mi número de cuenta. Además, incluyó detalles adicionales sobre su servicio. Soy muy discreta, despreocúpate conmigo. Puedes recibir audios. O si estás en pareja, tampoco te voy a torturar. Por último, concluyó: como te expliqué arriba, cuando quieras, te paso mi número de cuenta para que puedas comprar el pack y nos vayamos conociendo.
No, güey, o sea, como que ya lo tenía así en copy-paste.
Porque es a través de Instagram. Se le escribió al Instagram de la vecina, pero aparentemente la vecina ya tenía...
Ya tenía la respuesta.
Las respuestas programadas, automatizado el Instagram, güey. Y resulta que lo que anda vendiendo la vecina, pues es...
No, güey.
Es tiempo de calidad y
qué
imágenes.
Hermoso.
Ajá.
Y además, pues, güey, está cagado, porque igual y si es tu vecina, sí te la piensas, ¿no?
Güey, pues es una mujer que le escribió a su vecina. No sé, a lo mejor le pueden gustar las mujeres, no digo que no.
No, 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 pero si tú le escribes a tu vecina y está de buen ver y te pone eso, sí dices, pues en una de esas está increíble el servicio, nomás te cruzas de puerta y es como, ¿dónde estás, mi amor? Aquí en la casa.
Ajá, mira, aquí está mi ubicación.
Y estás en casa de la vecina.
4 millones de vistas. Más de 100,000 me gustas y miles de compartidos es el resultado de ese screenshot. La reacción obviamente no se hizo esperar. Es una avalancha de comentarios y opiniones sobre la insólita situación.
¿Viene foto de la vecina?
Ojalá. Muchos usuarios cuestionaron si finalmente la vecina movió el auto o no.
También, en el vehículo.
Esa parte no quedó esclarecida con este hilo de ex. Y obviamente, pues, todo el mundo muerto de risa, ¿no? Al parecer, todo el mundo quería saber cómo está la vecina, si compró el pack.
Güey, ¿qué entrega?
El tuit del año, la emprendedora del año, güey.
Oye, pero además, por lo que veo, no solo vende imágenes, también vende su servicio.
Hay amor, hay amor.
Porque ya le pone, y vamos viendo si tenemos buena onda.
Ajá, exacto.
Y si tenés pareja, no te preocupes. No te preocupí.
Como quien dice, fui buscando cobre y encontré oro. ¡Claro que sí!
Eso sí es una manifestación bonita, ¿eh?
Bueno, pues ahí está la nota insólita del día de hoy. Escríbanle a sus vecinos. Bueno, de entrada estaría chido que tengas las redes sociales de tu vecino o vecina, si está de buen ver. Y en una de esas, pues resulta que por una módica cantidad
se entrega.
Se puede entregar más.
Yo voy a ofrecer mi servicio.
Está buenísimo.
Solo para vecinos.
Hey, no nos podemos despedir sin que Rima Pop termine con el destreno que esta semana
es Deadpool y Wolverine.
Obviamente tenemos que hablar de esta película que ya a partir de hoy llega. Es la película más esperada porque obviamente es la unión de estos dos superhéroes que, si no lo sabían, les cuento, eran archienemigos.
Es que además,
¿ah, sí?
Deadpool, ajá, es un personaje muy, muy, muy curioso. Es, sí, como es el diferente. Antihéroe, es una cosa muy chistosa si ustedes conocen. Esa palabra. No, el Wolverine es el más fuerte de todos, es indestructible.
Sí, pero es un patán.
Exacto, o sea, sí. Pero entonces vamos a descubrir cómo Deadpool necesita la ayuda de Wolverine y cómo se va y lo busca en una línea del tiempo diferente a la de él.
Esto ¿otro significa, multiverso?
Hay muchas líneas del tiempo aquí. Okay. Es que acá digamos que me empiezo, no quiero spoilear, porque obviamente es una película que tiene mucho de dónde agarrar y cualquier cosa que uno diga va a ser tomada en spoiler. No, miren, ajá, esta película habla de cómo Deadpool, pues está, el mundo está en peligro, Deadpool tiene que salvarlo una vez más. ¿Por qué? No les voy a explicar. El caso es que se abren diferentes líneas del tiempo y la TVA, que es la agencia encargada como de cuidar las líneas del tiempo, que eso sucede en la serie de Loki, que ya, ajá, la vimos, o sea, todo va conectado, pero si no la has visto, tranquilo que vas a entender. Pues entonces mandan a Deadpool a resarcir, digamos que ciertos errores que ha tenido y a buscar quién le pueda ayudar a, pues, solucionar el tema de salvar el mundo. Y pues él dice, pues me va a buscar a Wolverine. Pero entonces se encuentra un Wolverine que a lo mejor no está en su mejor momento, justamente.
Ah, o sea, llegó a un Wolverine acá, alcohólico. Acá.
Y... el mejor.
Vamos a ver, vamos a ver. Yo no voy a decir nada más, vayan a verla. Tiene cameos impresionantes y súper inesperados. Esta película fue escrita por Ryan Reynolds, casi que al ladito con Hugh Jackman.
Es maravilloso.
Está increíble porque además ellos en la vida real se la llevan súper pesado como amigos. Y eso se ve en la película, se burlan de ellos mismos,
o sea,
se burlan
de sus superhéroes. También la película.
Sí, es que la historia de Deadpool, que me la contaron el otro día, es buenísima porque, o sea, fue un fracaso, güey. Ryan Reynolds fue un fracaso y entonces empezó a burlarse de sí mismo.
Y ahí tuvo el éxito.
Y eso es lo que hace a Deadpool un superhéroe completamente diferente. Okay. Y de ahí, o sea, porque
a mí me encanta Deadpool, se me hace
el fracaso a que sea un éxito de taquilla el día de hoy, de que no lo quisiera nadie.
Y les va a gustar mucho esta película porque obviamente tiene toda esa irreverencia, toda esa violencia, o sea, digamos que la clasificación es para adultos. Sí, Deadpool ya está en Disney, pero eso no significa que es para niños. Ajá. Quiero aclararlo. No, entonces, no. Es una película que es para adultos. Los invito a que luego, más adelante, cuando sus hijos crezcan, se la muestren, porque sí está bastante subida de tono.
Sí está violenta.
Está violenta con ganas.
Y todo lo que dice Deadpool generalmente tiene diálogos muy divertidos.
Sí, fuma verbal mota, y físicamente. Se toquetea.
O sea, no, hombre, es que es una joya. Una joya. Es una joya. Deadpool y Wolverine ya está en Cinemex para que vayan a disfrutarla con las mejores palomitas del mundo. Y bueno, a pasar un buen fin de semana en cine.
Gracias, Riva. Quédate en tu programa.
Muchas gracias, los TQM.
Llevamos 5 minutos ya del brunch, güey. Qué chingón.
Sí, pero como es Riva, no hay pedo.
Ah, perfecto.
Fue Riva la que se quitó el programa conmigo. A sí mismo.
No, ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias. No,
yo llevo aquí desde las 6.
Llamarate. El podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.